Hoy contamos con Esther Rincón, profesora del Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y además directora del Grupo de Investigación Psicotechnology del CEU. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, lo primero que tenemos que preguntar es casi obligado. ¿Hasta qué punto todo el mundo digital que nos rodea y en el que estamos inmersos nos condiciona la vida? ¿Es una buena, digamos, es para bien o es para mal?
Bueno, esa pregunta es muy interesante. Yo suelo dar varios cursos de posgrado y de pregrado a mis alumnos y siempre suelo decirles lo mismo. Cuando cojo el teléfono móvil de cualquiera de ellos, que suele estar además encima de las mesas, les digo, oye, ¿pensáis que esto no nos modifica el comportamiento humano? Porque ¿quiénes son los especialistas que estudian y son capaces de modificar el comportamiento humano? Nosotros, ¿no? Los psicólogos. Y pues sí, evidentemente todo el ámbito digital nos ha modificado la forma de comportarnos, sí, la forma de vivir.
La forma de vivir condicionada por lo digital, desde luego, y que irá a mayor, a más en los próximos tiempos. En cualquier caso, nosotros en este programa siempre tratamos de buscar, bueno, pues un marco conceptual para saber un poco por dónde nos movemos. Y quien nos ayuda a crear, a dibujar, a diseñar ese marco es el doctor Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, cuéntenos, ¿qué es esto de la salud mental digital?
Pues bueno, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental digital como el campo del conocimiento y la práctica relacionado con el desarrollo y la utilización de las tecnologías digitales para mejorar la salud. Esta salud mental digital favorece la prestación de servicios de salud a distancia, ya que disminuye el tiempo de espera para recibir atención médica de la especialidad y además favorece el acceso a la atención en salud a la población más vulnerable, disminuyendo la exposición y el traslado de la población con criterios de riesgo. Ya se están utilizando, por ejemplo, multiplicidad de elementos tecnológicos distintos, como son las páginas web, los blogs, aplicaciones móviles como las apps o dispositivos inteligentes.
Y las redes sociales, desde luego, son ya una realidad y tienen su buena parte y su parte mala, como todo lo humano, ¿no?
Desde luego, en las redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok podemos encontrar información sencilla y didáctica sobre cómo cuidar nuestra salud mental. Claro que evidentemente debemos acceder a perfiles de verdaderos especialistas en el tema para obtener información de calidad y verdadera. Un aspecto positivo es que permiten conectarnos con amigos y familiares, compartir nuestras experiencias y obtener apoyo emocional de otras personas, lo que desde luego puede ser beneficioso para nuestra salud mental. Pero también las redes sociales pueden tener un impacto significativo en nuestra salud mental y es por eso que hay que ser muy cuidadoso, muy juicioso para que se obtengan sus beneficios y evitar cualquier aspecto negativo que pudiera afectar nuestro bienestar de forma negativa.
Y el metaverso ya está desdibujando realmente las fronteras entre lo real y lo virtual.
Bueno, pues como bien comentas, el metaverso propone eliminar definitivamente las barreras entre lo real y lo virtual. Un metaverso sería un entorno en el que los seres humanos podrían interactuar tanto social como económicamente a través de avatares en el ciberespacio, que funcionaría como un reflejo del mundo real, pero sin las limitaciones físicas o geográficas de este. El metaverso tiene el potencial también de revolucionar la educación al proporcionar experiencias de aprendizaje inmersivas, colaboración global, acceso a recursos de forma ilimitada, personalización del aprendizaje e incluso preparación para la industria que va a llegar 4.0, 5.0.
Y además tenemos la inteligencia artificial, que ya es una realidad en el ámbito de la medicina.
Así es, ya tenemos aquí la inteligencia artificial, que es el uso de modelos de aprendizaje automático para buscar, por ejemplo, en nuestro campo, datos médicos y descubrir conocimientos que ayuden a mejorar los resultados de salud y las experiencias de los pacientes. Gracias a los avances recientes en ciencias de la computación informática, la inteligencia artificial se está convirtiendo rápidamente en una parte integral de la atención médica moderna. Los algoritmos de inteligencia artificial y otras aplicaciones impulsadas por esta nueva tecnología se utilizan para ayudar a los profesionales médicos en entornos clínicos, en la práctica diaria, pero también en investigaciones en curso con amplio número de pacientes y de datos.
Pues nos quedamos con ese marco, con esa reflexión. Muchas gracias, profesor, y nos quedamos con nuestra especialista. Buen fin de semana.
Bueno, que disfrutéis de esta mañana y seguro que la profesora Esther Rincón va a profundizar en todos estos temas. Feliz fin de semana, oyentes. Gracias, Alipio.
A ver, profesora, claro, después de lo que nos comenta nuestro colaborador habitual, el doctor Tomás Chivato, claro, uno tiene siempre la duda de ¿qué va a tener más importancia en la vida de las personas en un futuro próximo? ¿La vida real o la vida virtual?
Bueno, creo que Tomás, mi querido Tomás, ha dicho muchas cosas muy interesantes, que suscribo 100%. Esa es una pregunta que quizás todavía la ciencia no es capaz de dirimir, ¿no? Yo soy científica y siempre intento dar respuesta a las preguntas que me hacéis con una base empírica, con lo que sabemos, con lo que ya he publicado y tenemos solvencia para garantizarlo. Entonces, lo que sí sabemos es que el entorno digital nos cambia la vida. Y sí que me gustaría también hacer aquí pues una pequeña aclaración, si me permitís. Uh-huh. Es que no todo lo digital... Es verdad que los seres humanos somos muy binarios, pero no es todo malo ni todo bueno. El mundo digital, todos los desarrollos tecnológicos que ha mencionado nuestro querido decano, Tomás Chivato, inteligencia artificial, metaverso, redes sociales, todas tienen su lado muy positivo si son aplicadas correctamente, pero también tienen un lado bastante potente para generar daño. Entonces, ese es esta segunda parte, es lo que estamos abordando en el Instituto de Adicciones de la Universidad San Pablo CEU, y últimamente nos han consultado mucho desde prensa. Para ver, bueno, pues si este movimiento que hubo antimóvil, qué pensábamos, si efectivamente hay que prohibir el acceso a la tecnología a los menores. Entonces, con este tipo de cuestionamientos sí que me gustaría poner en valor que pues yo llevo más de 20 años trabajando en salud digital, entonces las aplicaciones de la salud digital al entorno sanitario han sido muy buenas y muy positivas. Ajá. Como ha dicho Tomás, a través de redes sociales podemos dispersar información de calidad, que es muy interesante que nuestros alumnos y los futuros sanitarios sepan diferenciar, sepan dirimir muy bien qué es ciencia y qué no. O sea, qué información sí es veraz y qué no. Y en las redes sociales, muchísimo más.
Pues vamos a tener tiempo de entrar en detalle de todo este asunto que merece muchísimo la pena. Estamos hablando de la importancia de, bueno, de cómo las nuevas tecnologías nos están cambiando la vida y, bueno, hasta el punto de que podemos tener, digamos, dos tipos de vida. La vida real, la que todos conocemos, y una vida, digamos, virtual, en la que ahora, en determinados momentos, entramos o salimos y donde... también vivimos experiencias que pueden ser contraproducentes, como antes comentábamos, para la salud, pero no siempre son contraproducentes, también tienen su lado positivo. Si pusiéramos en una balanza lo positivo y lo negativo que nos ofrecen toda la digitalización del mundo que estamos viendo, ¿hacia dónde se decantaría esa balanza?
Pues mira, yo tengo que decir que 50-50. Ajá. 50%, 50%, pero esta balanza se equilibra en el momento en el que formamos a la población. Sin esta formación es imposible, porque son herramientas, la tecnología tenemos que tener en cuenta que es una herramienta muy poderosa, muy potente. De hecho, está diseñada para ser así. Está diseñada para atraer nuestra atención. Está diseñada además para generar en nosotros ese efecto de decir, oye, ¿cuánto tiempo llevo mirando pues cualquier red social, ¿no? Ese efecto de que pierdes la noción del tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto, si no estamos formados, todos los usuarios podemos incurrir en un uso no tan beneficioso, sino más perjudicial. Y es lo que os comentaba anteriormente de las tasas de adicción que tenemos ya a nuevas tecnologías, pues a smartphone, a teléfonos inteligentes y a redes sociales, entre otras, que además todavía hay un camino que recorrer clínico en esto. Me refiero a que no están incorporadas como trastornos a los manuales que nosotros utilizamos para diagnosticar. Así es que es difícil trabajar en este sentido hasta que no se produzcan una serie de avances en este campo. Entonces, fundamental formar, concienciar y formar.
Y si es tan importante esa formación, ¿eso dónde se hace? ¿Se hace ya o se debe hacer en la escuela para que los niños, a medida que van creciendo, ya vayan conociendo la manera de utilizar las herramientas digitales que están a su disposición en cada momento? ¿Lo tienen que hacer los padres? ¿Lo tenemos que hacer todo? ¿Lo tienen que hacer las administraciones?
Sin duda. Yo creo que un conjunto de la sociedad, por supuesto, todos los agentes, pero... Si os dais cuenta, no estamos hablando de nada nuevo. Quiero decir, la educación siempre se ha sostenido por supuesto, desde el seno de la familia y también desde el seno de los colegios, de las escuelas. O sea, no estamos inventando nada que no esté inventado. La cuestión es que tenemos que tener un poquito de conciencia en que ese caminar, ese transitar, esa educación debemos hacerla de la mano. Y, por supuesto, las instituciones. ¿Por qué? Porque si hablamos de infancia, por supuesto hay que protegerles. No podemos dejarles una herramienta tecnológica avanzada que puede llegar a ser un peligro para ellos sin instruirles. Yo les suelo poner un ejemplo a mis alumnos, si me permitís. Cuando empezamos a enseñar a los niños pequeñitos a cruzar un paso de peatones, ¿no? A que no vamos y le decimos, mira, esta es una línea blanca, esta es una línea negra, otra blanca, otra negra, y ahí tienes un muñequito. Si se pone en verde o en rojo, pasas o no. Venga, adiós. No los dejamos solos ante ese peligro, ¿no? Les acompañamos, les enseñamos, les moldeamos, como decimos los psicólogos, les damos, bueno, pues retroalimentación, lo has hecho muy bien, venga. Pues con las nuevas tecnologías no ha pasado esto. Les hemos dado a los menores un teléfono móvil, algunas veces sin ningún tipo de control parental, pues ha pasado lo que tenía que pasar, lo que era previsible que pasara. Que tenemos tasas importantes. Pues de ciberbullying, por ejemplo, de adicciones a redes sociales y de cuestiones de esta índole. Entonces, es muy importante, insisto, la formación en todos los sectores sociales y en ese proyecto estamos trabajando precisamente en el Instituto de Adicciones de la Universidad. Queremos hacer, vamos a hacer, si os quiere, un programa de intervención con padres, de formación para enseñarles, porque los padres tienen muchas dudas y nos preguntan, y yo como madre lo entiendo. Oye, ¿le debo dar a mi hijo un teléfono? ¿A qué edad? ¿Y cómo? ¿Y cuándo se lo doy? ¿No? Porque si no se lo doy, pues se queda atrás. Entonces, claro, tampoco quiero que se quede atrás. Entonces, todas estas preguntas que son muy lícitas, evidentemente, yo creo que los expertos somos los que quizás debamos decir aquí algo y, por supuesto, las instituciones, sin duda.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando de la salud digital, de la salud, de cómo lo digital nos afecta a nuestros comportamientos, a nuestras emociones. Y estamos hablando con Esther Rincón, profesora del Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, que además es directora del Grupo de Investigación Psicotechnology del CEU. Y nos ha comentado que además ella es miembro de ese Instituto del Estudio, de Estudio de las Adicciones del CEU. Nos comentaba, ahí tienen ustedes en proyecto llevar a cabo un programa de formación de padres. ¿Tan importante es la adicción que tienen ahora nuestros jóvenes, nuestros niños o adolescentes a las tecnologías digitales y en especial al uso del teléfono móvil?
Bueno, no podemos dar datos concretos porque no tenemos, como decía Manuel, todavía no está incorporado la adicción al teléfono móvil ni a las redes sociales, a los manuales estándar que nosotros utilizamos para diagnosticar. Por tanto, esto, para que nos entendamos, no es una enfermedad reconocida, no es una psicopatía, perdón, una psicopatología, un trastorno mental reconocido. Entonces, sí que, evidentemente, los que hacemos investigación en este ámbito y, por supuesto, práctica clínica, lo vemos. Entonces, sí hay estándares para otro tipo de adicciones, como son las adicciones a sustancias. Pues cuando consumimos una sustancia y presentamos un cuadro adictivo a la misma. Entonces, lo que estamos haciendo es, digamos, asumir algunos de esos síntomas y signos para las adicciones comportamentales, dentro de las cuales estarían las adicciones al ámbito digital. No es que haya tasas que podamos considerar alarmantes, que diría que sí. Sobre todo en cierto tipo de comportamientos en los menores. Hablo, por ejemplo, de consumo de pornografía infantil en menores muy pequeños. Entonces, algunas veces me preguntáis, ¿cuánto tiempo tiene que estar el menor viendo? Pues mire usted, depende, porque es que 3 segundos si está viendo algo de esta índole es muy perjudicial. Entonces, no tenemos, aunque sé que la sociedad los necesita, todos los necesitamos, pautas estándares. De momento no existen. Lo que sí sabemos por los avances de la neurociencia, es que hay, digamos, periodos sensibles en los cuales los menores no deberían tener acceso a las nuevas tecnologías. Hablo de los más pequeñitos de 2 años. Ahí deberíamos regular mucho el acceso porque su desarrollo encefálico está en pleno funcionamiento. Entonces, sí que la ciencia ha demostrado que genera un cierto perjuicio. En los niños un poquito más mayores, tenemos que acompañar. Acompañar, como comentábamos antes, tenemos que formar a todos los agentes involucrados en la educación, si es que no es más complicado o más sencillo que esto. Los profesores, por supuesto, que hacen una labor extraordinaria en los colegios, también los profesionales de la universidad y, por supuesto, los padres. Si no llegamos a todos estos puntos, creo que estamos viendo ya un problema, pero en el futuro vamos a ver un problema mucho mayor. Sí.
Por lo que nos dice, y a modo de síntesis, en menores de 2 años no deberían tener acceso a dispositivos tecnológicos digitales.
No, un acceso muy limitado, sí.
Y a partir de los 2 años, un acceso acompañado por los padres, sí, tutores, sí, profesores.
Sí, 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 por supuesto. Mire, esta disonancia, ¿no? Esto de móviles sí, móviles no, prohibimos los móviles, no los prohibimos. Lo que es verdad, desde mi punto de vista, es que no podemos generar, bueno, pues menores o futuros profesionales en diversos ámbitos de espaldas a lo que es la vida real. Y lo que es la vida real es que ahora todos llevamos el teléfono móvil encima, quiero decir. Entonces, lo que debemos contribuir es a una formación adecuada para que el uso de estas tecnologías siempre busquen un beneficio y conozcan y sepan asumir cuáles son los perjuicios. Mire, yo siempre le pongo a mis alumnos el ejemplo de la pandemia. En la pandemia que todos hemos vivido, desgraciadamente, los niños nos han dado un ejemplo magistral. ¿Por qué? Porque todos nos pusimos a formar a los menores y a los adolescentes completamente antinatural, además, en la adolescencia, este aislamiento social. Bueno, pues han dado un ejemplo maravilloso fruto de esta formación. Los chiquitines llevaban su mascarilla, se lavaban sus manos, han dado, desde mi punto de vista, un ejemplo magistral. Incluso les diría que mucho mejor que muchos adultos, ¿eh? Entonces, ellos, cuando les explicamos las cosas y les decimos las consecuencias de algunas cosas, lo que pasa es que eso evidentemente necesita una inversión de tiempo. Pero ese tiempo es importante. Le tenemos que decir a los padres que sentarse con sus hijos a enseñarles a manejar redes sociales es tan fundamental como que cuando empiecen a conducir, estoy seguro que casi todos los padres alguna supervisión realizamos. O sea, esto de darle las llaves a un niño con 18 años debe ser complicado. Entonces, es de igual naturaleza. Si es que no estamos hablando de nada nuevo, es acompañar a nuestros hijos. Acompañarles para que sepan cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas.
Desde luego nos merece mucho la pena y yo creo que tenemos que entrar todavía con más detalle en algunos de estos asuntos que nos está comentando. Hoy no tenemos tiempo, pero la emplazamos a mañana domingo y que podamos seguir conversando sobre este asunto que merece mucho la pena y que tanto nos afecta a la vida de todos, de los más pequeños y también de los mayores. ¿Le parece?
Fenomenal, encantada de acompañaros. Muchas gracias.
Mañana seguimos.